Revista de la Universidad de México, número 909. Espías.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Mariana Delgado. Seguimos hablando de espionaje, o más bien, siendo abordados por él. Es increíble lo que uno puede aprender y temer sobre este tema. Yo sigo con la suerte de tener grandes invitados. Para cerrar este tema me acompaña César Valdés, un historiador entendido en la historia social y política de las instituciones de seguridad estatales. Bienvenido, César.
Muchas gracias por la invitación.
César Valdés es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y doctor en Historia por el Colegio de México. Fue subdirector de Historia Contemporánea del INAH en el periodo 2017-2021, es profesor investigador del INAH desde 2015 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus publicaciones se encuentran el libro Enemigos fueron todos, Vigilancia y persecución política en el México postrevolucionario 1924-1947 y la co-coordinación del libro Las derechas mexicanas frente a la Constitución siglos 20-21, ambos libros editados en el 2021. César, tuve el gusto de leer parte de tu tesis de doctorado y creo que es un bonito cumplido decir eso de una tesis, pero realmente fue un gusto. Y aprecié profundamente entender un poco de la génesis y los ángulos de análisis de los servicios de inteligencia estatales. ¿Podrías compartir con nuestra audiencia en qué consiste este fenómeno moderno de las agencias de investigación de inteligencia y qué poderes le adjudican a la información?
Sí, mira, a lo largo de la historia ha habido diferentes intereses por conocer la información de los otros, ¿no? Hoy está muy de moda decir que determinadas estrategias políticas reniegan o señalan a los otros como sus enemigos, ¿no? Pero digamos que a lo largo de la historia esa es una constante, ¿no? Los griegos tenían enemigos, los romanos tenían enemigos y todos estaban interesados por saber otras cosas de los otros para saber cómo defenderse y blindarse desde formas de vida, formas de cultura, formas de comportamiento, porque se pueden llegar a sentir invadidos. Entonces había que evitar que se acercaran. Y esto fue una constante, pues, durante toda la historia. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Bueno, desde finales del siglo XVIII, que estas organizaciones políticas se van complejizando en estados y entonces los estados también quieren saber la información de otros estados, ¿no? Pero además, igual que en la antigüedad, pero ahora con unos instrumentos quizá un poco más modernos, entran en una carrera por quererse apropiar de cosas de los otros. Territorios, riquezas, lo que consideran importante en ese preciso momento. Entonces, podemos decir que estos intercambios de información inicialmente son una cuestión que se acerca un poquito a la antropología, pero que en un determinado momento también se acercan a contextos de guerra donde hay que protegernos de los que probablemente nos puedan invadir y tenemos que conocerlos para poder identificarlos, poder señalarlos y en última instancia poder atraparlos, ¿no? En el siglo XX, todos los estados llegaron a la conclusión de que necesitaban información, no nada más de los de afuera, sino que empiezan a pensar también en los de adentro de una forma más precisa, de una forma más clara. Hay por ahí esta idea de que en Estados Unidos es la cuna del espionaje y que ellos le enseñaron al mundo a espiar, etcétera. Pero yo afirmo constantemente que todos estaban aprendiendo al mismo tiempo cómo hacerlo. O sea, no había un manual que te dijera cómo, sino que se pensaba que había personas mucho más preparadas en su forma de relacionarse, en su forma de comunicarse y en la manera en que se desenvolvían con todos. Esas personas que pueden platicar con todos, recordarlo todo y poderlo transmitir. En esencia, un interesado en transmitir esa información, pues es una persona que puede hablar con todos, ¿no? Entonces, están apoyando a la creación de los estados, a la delimitación de grupos de poder y están contribuyendo ya en el siglo XX a fortalecer ciertas ideologías, no siempre de manera consciente, ¿no?
En el caso mexicano, que está justo es contemporáneo, participa de este fenómeno que tú bien decías, está sucediendo en todas partes. En el siglo XX resulta tiene un contexto singular. Mientras Europa viene la primera y va hacia la Segunda Guerra, en México salimos de la Revolución. Es en esa coyuntura en la que aparece el Departamento Confidencial de Gobernación, que tiene su propio proceso institucional y político acorde con esas circunstancias nacionales. En tu tesis, justamente haces un abordaje de las fuentes, de la forma de investigación, de las disputas. ¿Nos puedes compartir un poco la historia de la génesis de la inteligencia de Estado en México, moderna, contemporánea?
Como comentaba hace rato, podemos decir que son intereses primordialmente de guerra. Entonces, digamos que el primer referente cercano a lo que se va a constituir después institucionalmente como Departamento Confidencial es el Departamento Confidencial del Grupo Carrancista, que inicialmente tenía una visión hacia afuera y una visión hacia adentro. Carranza crea un departamento que envía a Estados Unidos y a toda Latinoamérica a personajes asociados con la cultura, abogados prominentes, para enterarse qué es lo que las demás naciones opinan sobre la Revolución Mexicana y entonces recopilar esa información y en función de esa información tratar de obtener pues un visto bueno de las diferentes naciones, ¿no? Desarrolla todo un sistema propagandista en América Latina, en Estados Unidos y algunas partes de Europa. Hacia adentro funciona un tanto diferente. Trata de contratar o ganar el favor de campesinos, de rancheros, de personajes que podríamos considerar comunes y corrientes para que se infiltren en los ejércitos que considera sus enemigos, pero también determinadas personas que acerca a sus mejores amigos, ¿no? Entonces, en el desarrollo de todos estos entrecruces, se empieza a llegar a la conclusión de que deben de ponerlo en papel. Entonces, todos los días o cada semana escribían un informe que se hacía llegar a lo que ya se nombraba como Secretaría de Gobernación, aún sin haber terminado la revolución y aún sin tener constitución. Los carrancistas ganan esa guerra civil, que fue la última parte de la etapa armada de la Revolución Mexicana, y cuando se instauran como gobierno, replican esa organización de Secretaría de Gobernación, y ahí le dan continuidad al Departamento Confidencial. En un determinado momento, Carranza no cree mucho ya más en esa forma de obtener información. Puede llevarnos a la conclusión de que sea una de las razones por las cuales es incapaz de reaccionar a tiempo a los sonorenses, que pues terminan no nada más sacándolo del gobierno, sino asesinándolo. Y cuando llegan los sonorenses, ellos sí están muy interesados en construir un aparato de inteligencia que les permita conocer a todos aquellos que están a favor, pero que también que están en contra de su gobierno. Para 1922-23, Plutarco Elías Calles institucionaliza, y al referirnos con institucionaliza es lo dota de una oficina, crea un archivo y crea unas incipientes reglas de cómo se debe de proveer la información. Al tener un lugar donde almacenar la información, se empieza a construir la historicidad de los sujetos, y con historicidad de los sujetos es, hoy me pareció sospechoso fulano de tal, vigilo qué hace durante 2 meses y guardo esa información. Entonces, ya dotados de una oficina, dotados de un archivo, empiezan a pelear por presupuesto, empiezan a pelear por tener más agentes. Yo describo que en el momento en el que más grande fue durante los años 20 y la mitad de los 30, este departamento no tuvo más de 31 agentes. Por momentos durante la Guerra Cristera son apoyados por los agentes de migración y por gente que va y se ofrece a participar de todo esto, ¿no? Pero aquí hay algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Pensar las razones por las cuales alguien quiere formar parte de estos servicios, alguien quiere ofrecerse para vigilar a los demás, ¿no? Inicialmente, tenemos esta idea de que son los hombres que más creen en la nación, que más creen en el Estado, pero conforme uno va escarbando, se da cuenta que muchas veces son intereses personales, que muchas veces son ansias de pertenecer a un grupo político y de escalar burocráticamente en un determinado lugar. A finales de los años 30 desaparece el Departamento Confidencial y se crea el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, que a partir del 47 va a convivir con la recién creada en ese momento Dirección Federal de Seguridad. Y ellos, en el funcionamiento ya en los años 40, es más notorio cómo estos sujetos son capaces de escalar políticamente desde ser un agente, y el caso más emblemático de después de los años 40 es Fernando Gutiérrez Barrios, de ingresar como un agente y convertirse en secretario de Gobernación. Toda una carrera política dentro de estos servicios que, pues sí, el sujeto que vigila se adapta a las órdenes y muchas veces da lo que quieren oír los demás, ¿no? Lo cierto es que desde 1924 hasta 1985, que desaparecen, se acumularon cientos de miles de hojas, de informes, de ideas, fotografías, de personas que seguían personas, ¿no? Y de personas que seguían indicios de denuncias de personas que pensaban que alguien estaba haciendo algo malo en contra del Estado, en contra de determinado sujeto, ¿no? Digo yo, una historia que nos habla también de cómo las personas creen o dejan de creer en aquello que los rodea y los construye como ciudadanos, ¿no? Y también cómo los intereses van y vienen y cómo la información empieza a significar poder, ¿no?
Y en todo este proceso yo veo algo, digamos, de informal, de espontáneo, algo que está adaptándose a las circunstancias como describes, y al mismo tiempo vamos viendo los avances sistemáticos, ¿no? En las maneras, en los dispositivos, en el aparato de inteligencia mexicana, que van de alguna manera tiñendo las operaciones de las siguientes décadas. ¿Cómo se perfila ese aparato original en las décadas que siguen?
Pues mira, básicamente tenemos que pensar que hay dos tipos de información de interés para estos organismos, ¿no? Una es tener toda la información pública recopilada, o sea, lo que puedes oír en la calle, lo que puedes oír en un periódico, y después eso tratar de contrastarlo con información privada. En aquellos años 20, la Secretaría de Gobernación tenía en el sótano de Correos una oficina que se llamaba Censura Postal. La censura postal no era otra cosa más que determinar direcciones o entregar direcciones a Correos de México para que Correos de México separara esas cartas, las transcribiera y las entregara a la Secretaría de Gobernación. Y de esta manera conocer cómo los sujetos se movían por todo el país, las cosas que hacían, con quienes se reunían, etcétera. Y esto, para los años 40, se transforma en lo que le llaman los pinchazos telefónicos, que era, pues sí, Telmex era una empresa estatal, la Secretaría de Gobernación pues era la encargada de la vigilancia política y podía solicitar a Telmex cualquier referencia acerca de la dirección y la línea telefónica de quien deseaba escuchar, ¿no? Entonces se hacían a lo que se le llaman pinchazos, que era pues pararse en la caja de Telmex o que Telmex proveyera extensiones para Secretaría de Gobernación y pudieran escuchar lo que se hablaba. Y es el mismo fenómeno con diferentes tecnologías, ¿no? Hoy día, pues sí, sigue sonando el asunto de Pegasus y es exactamente la misma intención con una tecnología mucho más desarrollada porque ha cambiado nuestra tecnología de comunicación. Entonces, lo que podemos sacar como conclusión es que esta manera de tratar de extraer información privada se va adaptando a la transformación de la manera en que nos comunicamos también. Si pensamos que antes lo que trataban de hacer era que conocieras a un amigo o que alguien se hiciera tu amigo y que charlara mucho contigo y te acompañara a todos lados y esa persona informara y luego te intervenían las cartas y luego te intervienen el teléfono y ahora te intervienen el teléfono celular, ¿no? Las redes sociales, etcétera. Es un mismo interés adaptado tecnológicamente de manera diferente. Con lo cual, pues suena muy extraño decir que sigue siendo el mismo fenómeno que se transforma tecnológicamente, ¿no? Utilizar un balance entre información personal e información privada, a veces con el objetivo de presionar a las personas que consideran enemigos, que consideran obstáculos políticos, económicos o para el desarrollo de determinadas intenciones en un programa de gobierno, ¿no? La información se convierte en una amenaza también, ¿no?
Eso mismo. César, te agradezco muchísimo que nos hayas dado esa visión de este lado, en este país, digamos, del fenómeno internacional, global, moderno y vemos antiguo también del espionaje. Yo quisiera invitar al auditorio de este programa a que revisen el último número de la revista de la universidad. Ya está disponible en las librerías independientes de la UNAM y de Educal. Desde luego, también pueden consultar ese número en nuestra página de internet. Estamos en www.revistadelauniversidad.mx. Quienes quieran suscribirse pueden enviar un correo a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. En redes sociales estamos en @revista_UNAM. Y por último, quiero agradecer a Frida Saldívar, nuestra productora, y a Francisco Chamorro en la operación técnica. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.